Nos metemos de lleno, te decía que el martes es un día donde hablamos mucho de educación. Escuela para Padres se llama nuestro ciclo junto a la Fundación Padres. Esta visión que tiene la Fundación de ser referentes de papás y mamás que trabajan para lograr una sociedad sustentable desde los valores. Jorgelina Hernando es coordinadora de programas de la Fundación Padres y psicóloga clínica. Bienvenida, Jorgelina, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por este sí también, por esta oportunidad que nos dan a todos de meternos dentro de la Fundación Padres y poder tomar de esa riqueza que ustedes hace muchos años, más de 16, están brindando en muchos rincones de la República Argentina. Una posibilidad que tenemos a través de la radio hoy de hablar de la libertad o de la sana libertad. Le preguntamos a la audiencia hace un ratito, Jorgelina, ¿qué entienden por sana libertad? Y si la libertad se educa, ¿qué es la sana libertad? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, en primer lugar, buen día para todos. También en relación a lo que vos estabas diciendo recién, la Fundación Padres es una fundación de padres, no es para padres, así que es de todos nosotros.
Bien.
Y nosotros agradecemos a la radio porque es una posibilidad enorme de llegar a un montón de lugares y de casas de todo el país, así que para nosotros eso es una bendición también,
Qué bueno, qué bueno.
Así que bueno, vamos a arrancar con la pregunta. ¿Qué es la sana libertad? La libertad es una virtud, ¿sí? Y la libertad es un derecho y es algo que se va construyendo. La libertad viene, yo voy a tirar así algunos tips como para que la audiencia pueda ir pensando y preguntando.
Sí, acércate un poquito más acércate, Jorgelina, un poquito más al pic del micrófono, al micrófono, así te podemos escuchar
ahí
con más claridad. Ahí estamos mejor, en primer plano.
Ahí. La libertad está en relación con la responsabilidad, está en relación con la independencia, y sobre todo pensando en nuestros hijos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo como papás y mamás? Uno de los objetivos es lograr educar hijos que sean independientes, que se auto sustenten, que sean adultos, jóvenes y adultos que vayan construyendo su propio camino de una manera independiente, responsable y libre. Entonces, es una virtud y es un derecho que se va construyendo evolutivamente.
Bien.
Esa es la sana libertad, una definición así como muy de libro, ¿no? Pero
sí,
que no deja de ser, y de la que yo creo que me la han dicho mis abuelos,
sí.
Mi libertad empieza donde termina la tuya. O sea, la libertad también, lo interesante del concepto de libertad, es que es social, ¿sí? Porque está en relación con los otros también, no solo mi libertad, por eso hablo de sana libertad o de un equilibrio, ¿sí? Porque no es yo voy por mi libertad y por mis derechos y voy llevándome a todo el mundo por delante. No, la libertad también implica al otro.
Bien, ahí está. Jorgelina, algunos papás, y esto seguramente lo ves en consultorio, están muy obsesionados con construirle la vida perfecta a sus hijos y con mantenerles a salvo de todos los peligros que hay a su alrededor. De esa manera, después vamos a ver qué peligros, entre comillas, ¿no? Pero coartan de esa manera su libertad para desarrollarse como personas libres. ¿Qué hay que decir sobre estos padres que son como hiperpadres, absolutamente obsesionados? ¿Y qué pasa con esa libertad?
Claro. Es un buen punto el que vos planteas, Verónica, porque obviamente que si nosotros le preguntamos, cualquiera que le pregunte a un padre o una madre, o cuando nos lo preguntan a nosotros en el lugar de padres y de madres, si otro nos interroga, nos interpela, ¿vos qué querés para tus hijos? Yo quiero lo mejor,
claro.
Yo quiero que sean felices, yo quiero que no sufran. La verdad que el sufrimiento es parte de la vida. Las situaciones de dolor son parte de la vida. yo no, con esto no digo, bueno, vayamos preparándolos para que sufran, no, pero no hagamos lo contrario, no vayamos preparándolos para que no sufran, porque es imposible, es la frustración, yo no sé si lo dije en algún otro momento que hablé por la radio, la frustración es algo que es sumamente importante y valioso a ser educado. Sí. O sea, hay un psicólogo, Winnicott, un psicólogo inglés, que hizo, digamos, se dedicó a niños, a trabajar con niños. Él decía, la mamá o papá, suficientemente bueno, es aquel que frustra. ¿Sí? Porque la vida, o sea, lo que pasa es que vivimos en una sociedad, ya lo vemos en los eslogans de algunos productos, ¿no? Nada es imposible o sí. Todo es posible. Sí. Y eso no es verdad, no es verdad. Entonces, ahí también entra el tema de los límites. O sea, sí tenemos límites, sí somos limitados. Entonces, la cosa ideal o el mundo ideal de que mis hijos no sufran es una fantasía.
Claro, o le queremos, ya que habíamos hablado de autoestima, Jorgelina, también en este mismo ciclo,
sí.
Y no es cuestión de decirle sí. A tu hijo, sos el mejor, vos sos el que corres más rápido, vos sos el mejor en el aula, porque en realidad es mentira, porque siempre va a haber personas que son mejores que él en diferentes aspectos, o peores, pero nunca hay que compararse, nunca
sí,
uno le puede decir a su hijo, sos el mejor,
no.
Para levantar la autoestima, porque realmente le estamos mintiendo, ¿no?
No, y compararte, o sea, puede ser que en alguna, puede ser, no, en realidad es que todos podemos destacarnos en algo y ser sí. Muy buenos en eso, ¿sí? Y eso está bueno, y que uno vaya buscando su propia superación es muy positivo. El tema es si uno le dice al otro que es el mejor en todo. Eso ya es real. El mejor en todo es imposible serlo. Y ser el mejor, como decimos nosotros a veces, creo que el objetivo es buscar la mejor versión de uno mismo.
Así es.
No comparado con el otro.
Así es.
Si yo tengo buenas, o sea, si yo tengo potencialmente, como niño, ¿no? Como niño, se ve un niño que potencialmente tiene muchísima habilidad para algún deporte. Y uno lo quiere estimular, lo quiere motivar. Está buenísimo que llegue a lo máximo que pueda dentro de sus posibilidades. No que llegue a ser Messi.
Se entiende, ¿sí? Se entiende.
Llegue a ser el mejor futbolista que él pueda ser.
Sí, se entiende. Hablando de esto, Jorgelina, ¿sí? También quizás podamos tocar el tema de la falsa libertad. Ligado a esto, ¿no? Estos bien intencionados papás que preguntan todo a los niños desde muy chiquititos como ¿qué querés cenar? ¿Dónde querés sentarte? ¿Querés irte a dormir? ¿Te querés vestir ahora? ¿Te querés bañar más tarde? ¿Más temprano? Todo, ¿no? Y hacen sistemáticamente todo por ellos. Y ahí está la contradicción. Que le dan armas para que sean personas libres y autónomas, que esa sería la verdadera libertad, pero al contrario terminan haciendo todo por ellos después, ¿no? Yo lo denomino esto falsa libertad. ¿Cómo lo ves vos y cómo se liga con lo que estamos hablando, no?
Exactamente. Bueno, esa es, digamos, esta falsa libertad de la que vos estás hablando es como la contraposición de la sana libertad.
Ahí va.
Que es el título de este, el día de hoy. De este encuentro, ¿no? La libertad... La libertad no es hacer todo lo que uno quiere. Eso no es libertad. Porque a uno, a ver, lo que está ligado a la libertad es la capacidad de elegir.
Sí.
Cuando yo elijo, cuando pongo en juego mi capacidad de elegir, estoy poniendo en juego mi libertad. ¿Sí? Entonces, hacer todo lo que quiero no es elegir. Es hacer todo.
Claro.
Ahí no estoy eligiendo.
Claro.
¿Sí? Elegir es elegir entre dos o más cosas o situaciones o lo que fuere, pero cuando yo elijo, lo que hay de importante en eso es que hay algo que queda afuera. Si yo digo puedo hacer todo o elijo todo, en realidad es falso, no estoy eligiendo. La elección implica que algo quede por fuera, que yo tengo que resignar algo. Ahí está el ejercicio de libertad, donde yo pongo a consideración si para mí es más importante en determinado momento esto o esto. Entonces yo elijo y hay algo que queda por fuera y tengo que aprender a aguantarme, a bancarme el hecho de la consecuencia de lo que elegí y de que lo que quedó por fuera, quedó por fuera.
Claro. Te pregunto en este sentido, ¿cómo los papás podemos ayudar a que nuestros hijos sean libres y cómo podemos ayudarlos a que puedan elegir sanamente? Porque muchas veces, esto que decíamos, le damos todo para que elijan ellos y eso no está bueno porque es una falsa libertad, o les coartamos todo, yo elijo por vos.
Claro,
¿Cuál es el punto medio?
Claro,
en la vida cotidiana, con ejemplos cotidianos.
Mira, primero es importante saber que la capacidad de elegir relacionada a la libertad se va construyendo, ¿sí? Entonces,
sí,
no es lo mismo un nene chiquito que un adolescente. Porque el chico chiquito no puede elegir entre mucha cantidad de cosas. Si a un nene chiquito uno le da mucha cantidad, mucha variedad, ese es un tip importante para los niños chiquitos. Además, vamos a empezar a hablar de los chiquitos pensando que luego serán adolescentes. Después
sí.
Voy a hablar de los adolescentes que ya son hoy en día adolescentes, ¿no? Pero el chico chiquito, si yo le digo a un chico, qué sé yo, ¿qué postrecito querés? El que tiene rocklet, el que tiene cereales, el que tiene dulce de leche, el que es con el panillo, y le pido una cantidad de más de 2 o 3, estoy hablando de chicos de 2, 3 años, el chiquito va a quedar pasmado frente a la posibilidad, no va a poder elegir, y probablemente me diga el último que le nombré. ¿Por qué? Porque la capacidad de memorizar y de retener en su cabecita es chica, entonces se va a colar de lo último que le nombré, ya se olvidó el primero.
Claro.
Ahí no está eligiendo. Entonces, a los chicos chiquitos, 2, 3, 4 años, se les tiene que dar a elegir entre pocas alternativas, 2 o 3. ¿Querés jugar a la pelota o querés jugar? Y quizás buscar 2 alternativas que sean muy diferentes, ¿sí? Para que ellos puedan evaluar. ¿Querés jugar a la pelota o querés que nos sentemos a dibujar? Entonces son 2 actividades muy diferentes, una es muy física, la otra es mucho más tranqui. Entonces ahí el chico puede evaluar. Si yo le digo, ¿querés jugar a la pelota o querés jugar a otro deporte? Quizás le estoy haciendo elegir entre 2 cosas parecidas.
Claro, es lo mismo que cuando intentes llevar a un niño chiquitito a una juguetería y le preguntes, ¿qué querés? No sabe, está inmerso en un mundo de fantasía,
ejemplo,
que hay tantas cosas que no se puede así elegir.
Claro,
¿no?
La otra vez, este ejemplo es buenísimo, como decís, además, la verdad que hay tanta cantidad de opciones, que es mucho, la verdad que hoy es mucho más difícil aprender a elegir que lo que era cuando yo era chica, que tengo 50 años.
Sí.
¿Sí? Porque incluso en los adolescentes, yo miro lo que es la guía del estudiante hoy, que es un libro enorme, y lo que era la guía del estudiante cuando yo tuve que elegir una carrera, y digo, qué difícil se les debe hacer hoy. Hay mucha alternativa.
Sí.
Y si nosotros no los educamos en la elección y en el ejercicio de libertad desde chiquitos, cuando tienen que elegir carrera, y se les complica mucho.
Yo quiero hablar con vos en este sentido, Jorgelina, estaría muy bueno que una de las naturalezas de los niños es el juego, ¿no? Desde muy chiquititos aprenden jugando, y de eso también habla la libertad como virtud y como derecho, a través del juego. Y qué bueno esto que hablemos de que los padres también enseñemos y aprendamos nosotros a saber elegir, porque hoy, ¿cuál es lo más fácil? ¿Cuál es la salida más fácil cuando un chico está aburrido? Ya lo hemos hablado así, hemos tocado un poquito este tema. Es las pantallas, ¿no? Por ejemplo. Y quizás no saben jugar con otra cosa que no sea eso. Ya los chicos, mientras van creciendo, van creciendo obviamente al lado de estas pantallas, de estas nuevas tecnologías, pero pareciera que en ciertas edades no hay otra cosa que hacer más que eso. No hay otras alternativas. ¿Cómo van a elegir los chicos? ¿A qué querés jugar? Y a ver los dibujitos. ¿A qué querés jugar? A la Play. ¿A qué querés jugar?
Claro.
A la tablet. Es como que no hay otra
Claro.
alternativa más que eso. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Ellos? No, somos nosotros, ¿no es así?
Nosotros somos los que hay algo, tenemos en nuestras manos como padres y madres de niños pequeños, que luego van a ir creciendo, un tesoro tan grande, porque nosotros somos los que les abrimos la puerta al mundo. Entonces,
Sí.
según como yo le planteé el mundo, según las alternativas que yo le vaya mostrando del mundo, es como él lo va a ir construyendo. Entonces, esto que voy a decir, si yo le doy la alternativa, yo no demonizo la tecnología y creo que es súper valiosa, interesante y positiva, pero no es lo único.
Claro.
No es lo único. Entonces, si yo le puedo dar mal, obviamente para un día de frío, de lluvia, de que uno está más adentro, bueno, la pantalla puede ser una alternativa. El tema es cuando no es una alternativa, sino que es lo único que hay.
Ahí va, claro.
Ese es el problema de la pantalla o de cualquier otra situación. Porque
Sí.
si en el mundo hoy, en el mundo de la tecnología, nosotros queremos eliminar absolutamente las pantallas en la vida de nuestros hijos y que la única alternativa sean los juegos de mesa, también estaríamos haciendo
Así
algo
es.
que no es lo natural, porque después los chicos van al colegio, se juntan con sus amigos y no entienden de qué están hablando.
Totalmente, ¿no? Porque el mundo
Entonces,
también de los niños es la exploración, y siempre lo fue. Entonces,
exacto,
hay
y
que
la
abrirle ese
exploración y
mundo.
la claro, y la exploración, y no viven solos, tenemos que pensar también en su convivencia y en sus vínculos con los pares.
Claro.
Entonces, generarle, abrirle el mundo según los valores que nosotros tenemos en casa y marcando líneas, pero también teniendo en cuenta que ellos se van a relacionar con otros y que van a compartir espacios con otros. Entonces, eso también es importante a la hora de enseñarles a elegir. Enseñarles a elegir también implica el respeto por el otro, por si elige el otro, que no son ellos siempre los que van a poder elegir, que jugando con otro una vez elijo vos.
Así es.
Entonces acá entra, ves que un valor viene de la mano de otro,
De
¿no?
otro.
Porque
Y yo en este sentido, Jorgelina, me gustaría hacer primero una pausita musical y después de la misma poder hablar
sí.
de con qué valor está ligada la libertad. Vos decías con la
Perfecto.
responsabilidad, una de ellas, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacer para fomentar también la responsabilidad desde los más chiquititos? ¿Qué actividades podemos hacer junto a ellos, ofrecer, ya que estamos hablando de elegir, para que ellos fomenten este sentido de responsabilidad? Si te parece, vamos al encuentro
Perfecto.
de la música y le seguimos preguntando a la gente qué entiende por sana libertad y si la libertad
Perfecto.
evidentemente se educa o no. ¿Qué experiencia tiene nuestra audiencia? Por eso nos pueden llamar al 0810-7
Claro.
veces el número 7 o nos pueden escribir al 351-871-593. Ya venimos. Hijos. Jorgelina, hay algunos mensajes. ¿Te parece que los compartamos?
Sí, cómo no.
Vero dice, soy Mónica de Córdoba y quería contarte que hace muchos años en un programa de la radio dijeron algo sobre la libertad de los hijos que me quedó y decía que el mejor regalo y más hermoso que yo como mamá les podía hacer era la libertad y que ellas la tenían que cuidar mucho. Me acuerdo que fue algo que me ayudó mucho con mis tres hijas, ellas siempre lo recuerdan, te hago un regalo y lo tenés que cuidar mucho y es la libertad. Qué belleza esta expresión, ¿no es así, Jorgelina?
Sí, yo ahí, retomando con lo que vos estabas planteando antes del corte musical, viene la
Sí.
responsabilidad, está educando la responsabilidad, porque esto de yo te
Claro.
regalo la libertad y
Pero vos
vos la tenés
cuídalo.
que cuidar,
Claro, ahí va.
¿sí?
Exacto.
Se está educando ahí también la responsabilidad. O sea, la libertad como no sé si tenés algún otro mensaje o si querés
Por acá, que
que
tiene que ver con
profundice
la
un poquito sobre.
responsabilidad de Ana, que decía que siempre no se escucha, y dice, creo que los padres dan cuotas de libertad a sus hijos para las cuales aún no están preparados. La libertad conlleva decisiones y asumir responsabilidades y debe ser acorde a la edad de cada hijo. Somos los papás los que debemos establecer esos límites. Bueno, sobre esa base, desarrollemos, si te parece, esto de según la edad.
Exacto.
¿Qué responsabilidad no están dispuestos los chicos a asumir o están preparados para asumir, ¿no?
Claro. Mira, la libertad y la responsabilidad, como decíamos al principio, vienen de la mano, ¿sí? Entonces, sí. Cuando un bebé nace, nosotros decimos el cachorro humano, o el cachorro humano es el mamífero que nace menos desarrollado desde lo físico. ¿Sí? Es el más dependiente porque no camina. Entonces, justamente, ¿esto qué permite? Esto permite o esto hace que el vínculo de ese bebé con la mamá o el adulto referente sea sumamente importante para él. Porque es un vínculo que en realidad es de vida o muerte. ¿Sí?
Sí, sí.
Porque si lo alimentan, vive, y si no lo alimentan, no vive. Entonces, sí. En ese momento del nacimiento, el bebé es 100% dependiente, no es libre, no está siendo libre y mucho menos responsable de nada. Sí. Entonces, a medida que van creciendo, es como si fuera una línea, una como en matemática, cuando uno dice esto es indirectamente proporcional. Directamente proporcional. A medida que crecemos, la dependencia va bajando, va transformándose en independencia y la va subiendo el nivel de libertad y de responsabilidad del niño por sí mismo.
Sí.
O sea, un chico chiquito, por ejemplo, un chico de 3 años, sí. 3 años, está jugando a la pelota en el jardín de casa y de repente le va la pelota a la casa del vecino y rompe un vidrio. ¿Uno lo va a mandar solo al chico a que pida disculpas?
Por supuesto que no.
¿Uno, por supuesto que no. ¿Uno lo va a mandar a la vidrería que compre el vidrio?
No.
Por supuesto que no. Entonces uno lo acompaña. ¡Uy, qué macana! Rompiste el vidrio del vecino. ¿Nos escondemos y decimos, bueno, hagamos de cuenta que no pasó nada? Tampoco. Lo agarramos al chiquitín, tocamos el timbre del vecino. El adulto, entre adulto y adulto, nosotros adultos con el vecino adulto, arreglamos los términos de cómo vamos a arreglar ese vidrio, y el chiquito vuelve a su casa. Pero presenció todo. ¿Sí?
Sí.
Entonces, si un adolescente hace lo mismo, rompe el vidrio, probablemente ya lo podamos mandar solo a que toque el timbre, que pida disculpas y que diga, nos vamos a hacer cargo de arreglar el vidrio.
¿Se entiende? ¿Sí?
Ahora, sí. Ese adolescente no tiene el dinero para arreglar ese vidrio. ¿Sí? Entonces sigue dependiendo en algún punto de mamá y papá que lo lleven a comprar el vidrio. Pero él ya hizo una parte, que es hablar con el vecino y hacerse cargo de la rotura del vidrio.
Sí.
¿Sí?
Se entiende perfecto.
Un adulto,
sí.
Un adulto, un hijo adulto de 20 y pico de años que también se rompe el vidrio, va a hablar con el vecino, va a comprar vidrio, va, se ocupa de quién pone el vidrio. ¿Se entiende?
Se entiende. Ahora, quiero preguntarte... Sí, en la comparación se entiende perfecto. Quería preguntarte, Jorgelina, porque hay pequeñas actividades que nosotros podemos hacer, valga la redundancia, a nuestros hijos más pequeños para que vayan desarrollando este sentido de libertad y responsabilidad. Según la edad, ¿qué podemos, o a partir de qué edad, por ejemplo, podemos decirle, podés hacer tu cama, o desde ya podés juntar los juguetes? ¿Desde qué edad el niño entiende esto y puede hacerlo y ejecutarlo?
Bien, antes de dar así como tips de edad, quiero hacer una pequeña definición de responsabilidad.
Sí.
Responsabilidad viene de la palabra responder. ¿Sí? Responder, y si uno busca la definición en el diccionario, responsabilidad tiene que ver con hacerse cargo de las consecuencias de las acciones propias. O a veces ajenas, ¿sí? Porque en el caso de los padres de niños pequeños, como el primer ejemplo que vive el vídeo, el padre se hace cargo,
sí.
¿Sí? frente al niño para que el niño aprenda que la consecuencia de la acción de haber jugado la pelota de manera de forma imprudente y roto la ventana del vecino, esa acción tiene una consecuencia de la cual en este momento se está haciendo cargo mamá y papá, pero a futuro no.
Claro.
Entonces, responsabilidad es responder, es hacerse cargo. Entonces, con esta definición en mente, también podemos pensar de qué, con tu pregunta, ¿de qué se pueden empezar a hacer cargo los chicos o a partir de qué edad?
Sí.
Si los chicos del jardín de infantes, 3, 4 años, en el jardín de infantes ordenan, ¿por qué en casa no? ¿De quién depende? ¿Del niño o del adulto? El niño, la capacidad de ordenar, si uno se lo pide, la tiene.
Sí.
¿Sí? Siempre decimos, bueno, ¿por qué a la maestra jardinera los chicos le está haciendo más caso que a mamá y a papá? Bueno, habría que preguntarle a la maestra jardinera qué técnicas usan, pero en realidad yo no creo que hagan nada muy que sea muy difícil, ¿no?
Sí.
Es un tema también de firmeza a la hora de dar una invitación.
Sí.
De firmeza por parte del adulto. Entonces, los chicos chiquitos, 3, 4 años, el orden también es un valor, y el orden se educa. Entonces, uno de a los 3, 4 años, uno no le va a decir poner la ropa sucia en el tacho de la ropa para lavar, pero sí se le puede decir, una vez que termines de jugar, levanta tu juguete.
Bien, bien.
Si hay
algo
un cajón
simple
donde
como eso, buenísimo,
juguetes,
lo pueden hacer.
Simple y sencillo. Después, los adolescentes. Yo muchas veces en el consultorio me pasa que los padres o las madres me dicen, bueno, pero con todo lo que tienen para estudiar, con todo lo que tienen para hacer encima, le voy a pedir que haga la cama. Sí, sí. Pero yo tengo una persona que me ayuda una vez por semana. Una vez por semana. Un adolescente de 12, 13 años, aunque sea que les tire. Obviamente,
claro,
quizás,
claro.
Porque esa es otra cosa. Y pero no va a quedar bien. Y bueno, no va a quedar bien estirada, entonces vos resignás educar la responsabilidad de tu hijo porque no va a quedar bien estirada la cama.
Y acá aparece otra cosa, ¿no?
Acá.
Que es el perfeccionismo que pretenden los padres. Y esto pasa también en los primeros años de vida. No lo hiciste bien. No, el dibujo, ¿no? Te pedí un círculo y hiciste un óvalo. Y hay padres que con esta exigencia tan profunda hacemos mucho daño, ¿no? A nuestros hijos.
Claro, que digamos, es como decíamos al principio.
Sí.
No la perfección, pues la perfección para mí no existe, pero buscar el máximo de lo que uno puede dar está buenísimo, pero si es en detrimento, por ejemplo, en el ejemplo que vos estás dando, de la autoestima del chico, evaluemos qué es lo más importante. O esto que yo te digo, y no, pero no la va a dejar la cama bien estirada, van a quedar arrugas. ¿Qué es más importante? ¿Que le quede una vez por semana una cama medio arrugada o que empiece a tener responsabilidad?
Claro,
porque además la responsabilidad, por ejemplo, en este ejemplo tan tonto de la cama, también hace valorar el hecho de que el resto de los días tiene la cama bien hecha y que hay una persona que se ocupa de hacerle la cama, que no lo dé por sentado.
Sí.
Ahí uno también está educando otra cosa, que es valorar lo que uno tiene, ya sea mamá, la abuela o una persona que ayuda en casa, que hace esa cama. Hay alguien que hace esta cama y hace que yo todos los días vengo a mi casa, tengo la cama calentita y bien hecha.
Por supuesto. Emma, desde Carlos Paz, dice, buenos días Radio María, ser padre se aprende todos los días, hay que amar y nosotros... que tenemos que pedir ayuda, ¿no? También a Dios, dice, para acompañarlos en este camino, cuando ellos tengan que hacer frente a una situación, lo harán. Hay que amarlos y cuidar la familia, dice Emma. Gerardo dice, la libertad es un estado del alma que hace que cada acción que tenemos sea auténtica, sin miedos y con responsabilidad, siempre respetando reglas, normas y leyes en la ciudad que vivimos. Conozco un hombre que encontró su verdadera libertad estando preso en una cárcel. Y es así. Y es así.
Sí, sí.
Es
bueno,
así.
El ejemplo de más universal es Mandela.
Nelson Mandela. Sí.
Nelson Mandela dijo que una de las frases así que a mí más me calan hondo, no la recuerdo textual, pero el concepto es, yo puedo haber salido de la cárcel, pero puedo seguir siendo un esclavo. Y puedo estar en la cárcel y sentirme totalmente libre. Es verdad lo que dice este hombre, la libertad, que es una virtud, y que es un estado del alma, o sea, no es algo solamente emocional y mucho menos racional.
Sí, sí.
Tiene que ver con ese espíritu.
Totalmente. Hay dos preguntitas de Sandra que vienen por WhatsApp que dice, hola, yo acompañé a bañarse a mi hija hasta los 10 años. ¿Esto está bien? Iba a la escuela en la mañana y la ayudaba a vestirse hasta los 11. ¿Esto estaba bien también? Pregunta Sandra. Y después dice que tiene, además, un nieto de 2 años que ya maneja el celular como un grande y su televisor está prendido siempre. Me da mucha pena. Su mamá no vea que eso está mal. ¿Cómo podría ayudar? Las preguntas de Sandra a través de WhatsApp.
Sandra. Bueno, a ver, lo que está bien y lo que está mal. Yo a mí me cuesta mucho decir, sobre todo cuando es retroactivo, ¿no? Sandra ya hizo esto con su hija y si está bien o está mal. Sandra seguramente hizo lo que en su momento consideró que era lo mejor. Yo considero desde mi lugar profesional que una persona, una nena de 10 años, tiene capacidad para bañarse sola. Ella hace la aclaración de que iba al colegio muy temprano o algo así, ¿no?
Así es, a la mañana, sí.
Bueno, iba al colegio a la mañana. Yo creo que a los 10 años una persona se puede vestir y bañar sola, que si hay momentos donde o sea, hay que ver qué es lo que uno hace como ordinario y qué es lo que uno hace como extraordinario. De vez en cuando ayudarla porque uno la ve recansada, dormida. Ahora, si la nena, si yo no la baño, si yo no la visto, no se baña y no se viste, no está siendo bueno para ella. Porque a los 10 años uno ya tiene, primero con el tema del cuerpo, ya a los 10 años uno sobre su cuerpo tiene una relación con el cuerpo y que es de mucha intimidad. Entonces también está bueno que la nena, porque a esa edad los chicos tengan pudor, tengan que no les guste que un adulto los bañe, ¿no?
Claro.
Y los vista, porque tiene que ver todo con el cuerpo. Uno lo que puede hacer en esa situación, como yo lo he escuchado muchas veces de mamá, le dejás preparada la ropa, lo querés ayudar en algo, lo querés, bueno, dejale preparada la ropa, levantalo, vos levantalo, decirle, bueno, vamos al baño, se mete en el baño, pero ahí hay un límite. O sea, hay algo que tiene que empezar a hacer el niño, porque si no, lo que se le transforma en ordinario es que si mamá no viene, me levanta, me baña y me viste, yo no arranco. Ese es el mensaje que le estamos dando.
Exacto. Y así, ¿qué quedarán para ese adulto después, no? Esperar,
claro,
a mamá eternamente.
Claro, porque por pretender, seguramente como lo plantea Sandra, además si hoy se lo está replanteando es por algo, pero
sí,
por pretender facilitarle, como decís vos, las cosas, en realidad uno los termina haciendo dependientes. Y este es el gran problema, porque hoy la dependencia a los 10 años será de que mamá me vista. Pero el día de mañana, si yo no tengo capacidad para tomar una decisión o para elegir, puedo hacer elecciones complicadas. Y necesito depender de algo de afuera. Oye, mamá, mañana es un vínculo que una vez me hace daño, una sustancia. Estamos generando personas emocionalmente dependientes y después dependerán de alguna cosa, no sabemos de qué. Pero eso, por eso yo hablaba de, a medida que yo educo la responsabilidad, voy educando la independencia. Entonces me voy de alguna manera garantizando, le voy garantizando al niño, el adolescente, le voy garantizando la salud, que sea independiente.
Y este otro costado que preguntaba Sandra, ¿uno puede, por así decirlo, ayudar a esa mamá y ese papá externamente a que ayuden a su vez a sus hijos a ser más responsables y libres, o eso se tiene que ocupar mamá y papá?
Eso depende del vínculo entre los adultos. O sea, si, en el caso de Sandra creo que es abuela, ¿no? Está diciendo.
Así es.
si ella tiene un vínculo con su hija, hijo, nuera o yerno, no sé cómo es la relación, pero si ella tiene un vínculo cercano, donde hablan de cosas y la comunicación es fluida y hay lugar para que ella pueda dar su opinión, yo creo que los adultos, yo siempre lo digo desde el punto de vista, yo no soy mamá, pero soy tía y soy madrina de un montón de adolescentes, ya a esta altura son adolescentes, entonces sí. Me siento un adulto referente. Me siento un adulto referente. Si yo veo de algún niño o adolescente que quiero, que amo, veo que hay algo que no le está haciendo bien, yo voy a intentar hablar con sus padres.
Bien.
Sin duda. Tengo un límite, no soy la madre. Entonces sí. Va a haber un momento donde yo digo y el otro adulto considera que no, lo que estoy diciendo no es, no sirve, ¿verdad? Listo, yo no puedo, tengo un límite de acción. Pero sí puedo intentar hacer algo.
Bien.
Sí puedo.
Betsy dice, siempre con mi marido tuvimos el criterio de que ser libres es hacer lo que se debe ante un gusto o acción. Por ejemplo, no tengo ganas de levantarme, pero después me siento verdaderamente libre levantándome y yendo a trabajar. Hay que educar en la verdadera libertad, nos dice Betsy. Hay otro mensaje que dice, buen día, me cuesta que mis hijos sean responsables en la escuela. Tienen 12 y 14 años y desde chiquitos traté de crear un espacio para las tareas en la escuela y los he acompañado. Ahora casi que tengo que pedir por favor para que hagan sus tareas y cumplan. Graciela de Mendoza y preguntará qué puede hacer en esta situación, ¿no, Jorgelina?
Claro. Bueno, a mí hay dos cosas que me surgen ahí en la consulta, Graciela. Una es, si son responsables en otras áreas, porque ella dice que no lo son en el área del colegio, si son responsables en otras áreas, yo me como mamá me quedo como un poco más tranquila, ¿no? Le digo, bueno, hay lugar, la capacidad de ser responsables la tienen, ¿sí?
Sí.
La están adquiriendo, la están pudiendo ejercer. El tema del colegio a las edades 12 y 14 que está planteando Graciela, también hay un tema de rebeldía ahí. O sea, habría que ver, ¿no?, cada caso en particular. Pero, y es difícil porque uno dice, bueno, allá a esas edades ellos deben ser responsables. Lo que pasa es que también ahí entra de ellos son responsables o nuestros hijos van a ser responsables a su manera.
Claro.
Y también en una de esas tienen que ir probando ensayo y error. A los 12 años descuidan un poco el colegio y se llevan alguna materia y la tienen que rendir y tienen que estudiar en verano. Y en una de esas al otro año dicen, no voy a hacer lo mismo. O sea, ahí también está, a la edad que está marcando Graciela, es una edad evolutivamente compleja, porque los chicos empiezan ahí a intentar separarse del mandato y tratar de moldear de qué manera pueden empezar a ser responsables.
Claro, para que ahondes un poquito entonces, más en la adolescencia, Jorgelina, porque hay un mensaje que dice, ¿cómo, de Ana, cómo reforzamos entonces en los adolescentes el uso sano de la libertad en esta sociedad en la que ser libre significa hacer lo que cada uno quiere sin pensar mucho más?
Bien, no es sencillo, obviamente es más fácil con los niños chiquitos, pero sí. Lo que yo digo también es que desde la Fundación decimos, si uno lo empieza a poner en práctica desde chiquitos, probablemente en la adolescencia sea menos difícil. Si bien en la adolescencia los chicos se encuentran con un montón de alternativas y confrontar con un montón de situaciones. Para mí, una de las formas más sanas, digamos, de poder acompañar a nuestros hijos en esto, en la adolescencia, es desde la autoestima. O sea, lo más importante para mí es que puedan transmitirles que ellos son valiosos y que es muy importante que se cuiden, que no se expongan a riesgos. Obviamente el adolescente siente que nunca le va a pasar nada porque se cree en Superman y esto es característico de la etapa adolescente y nos pasó a todos siendo adolescentes. Como adultos, lo que tenemos que transmitir y estar la forma de ejercer la maternidad y paternidad en la adolescencia es presencia, 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 presencia. Estar. Estar disponibles cuando ellos nos busquen. El adolescente no va a hablar cuando nosotros queremos. Como el chiquito que llega al colegio y uno le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué tenés? Y el chiquito te cuenta todo. El adolescente te hace, y de repente en un momento se le cruzaron los planetas y se empieza a hablar. Sí. Ahí deja todo lo que estés haciendo y siéntate a escuchar. Porque el adolescente tiene sus tiempos. Entonces, lo que hay que reforzar mucho en el adolescente es sos valioso, sos valioso. O sea, seguir construyéndoles la autoestima para que ellos puedan ser fuertes en sus elecciones. Y también ser firmes a la hora de si el adolescente hace algo que no corresponde o que desafía la autoridad poniéndose en riesgo. Y bueno, hay que poner un límite. Ahí hay que poner un límite. Son adolescentes que todavía necesitan la compañía de mamá y papá en la educación. No nos borremos, porque son adolescentes. Ellos no van a decir que pueden, que pueden hacer todo lo que... Ojo con esto, porque una vez se suelta la mano y dice, bueno, listo, ya está, ya son grandes. Un adolescente no es grande. El otro día les cuento un ejemplo. Tengo una paciente que a sus 16 años, hoy tiene 33, a sus 16 años, la mamá tenían una relación de pareja con el papá muy conflictiva, el papá era alcohólico, la mamá decide irse de la casa y del país. Entonces ella se siente abandonada. Sí. Y lo que le dice en una conversación la semana pasada, lo que ella le puede decir a la mamá es, le dice, vos te fuiste, bueno, pero la mamá le contesta, bueno, pero vos elegiste quedarte en Argentina. Y ella le dice, tenía 16 años, yo no elegí, yo no sabía qué elegir, vos me tendrías que haber dicho. Tiene 33 años y le está poniendo a decir esto a la mamá. Digo, a veces como papás y mamás de adolescentes, nos creemos que ellos ya tienen una capacidad que todavía la están desarrollando y nos siguen necesitando como autoridad, No nos podemos borrar.
Jorgelina, para poder hacer una breve síntesis de la libertad, de esta virtud ligada a la virtud, al derecho y que se construye, ¿qué podemos decir? ¿Qué recomendación para los papás que nos están escuchando?
Hubo uno de los mensajes que habló del miedo. Sí. El miedo y la culpa son dos muy malos consejeros para educar. Entonces, el mensaje es no tengamos miedo a ser padres, no tengamos miedo a valores, a poner en juego valores que quizás la sociedad de la cual formamos parte y digamos de la cual nos retroalimentamos, hoy son valores que en la sociedad no están muy bien vistos. La responsabilidad, el orden, el respeto. Si nosotros somos coherentes con nuestros valores y educamos desde la coherencia, porque, ojo, ahí también hay que educar con el ejemplo. Yo no puedo educar la libertad de otros si yo no sé ejercer la mía. Sí. Entonces, si nosotros somos coherentes con nosotros mismos a la hora de educar, vamos a transmitir eso. Los valores se encarnan, los valores están encarnados. Yo no puedo educar a alguien en un valor que yo no vivo. Es imposible, porque no me cree. Se nota, es algo que se transmite. Entonces, si la libertad para mí es un valor y lo tengo encarnado, lo voy a poder educar. Si yo no lo tengo encarnado, no lo voy a poder educar.
Jorgelina, ¿sí? Queremos agradecerte muchísimo una vez más por otro martes más, estar en presencia. La Fundación Padres en Radio María Argentina nos ayudan muchísimo. Gracias por este espacio.
Bueno, yo le puedo dejarles dos frasecitas de Jaime Barisco.
Por supuesto que sí, adelante.
Bueno, una dice, habla de los límites, pero podemos pensarlo con la, como la libertad. Educa a tus hijos en límites y con alas para sobrepasarlos. Los límites no son un fin en sí mismo, son un instrumento para realizar el fin. Cuando los límites están, uno puede actuar y elegir. Hasta si quiere, puede salirse del camino. También para salirse hay que conocer los límites.
Buenísimo. ¿Sí? Para todos aquellos que quieran conocer más de la Fundación Padres, www.fundacionpadres.org. Un abrazo, Jorgelina. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día para todos.